El hogar radiofónico de los modestos habitantes de la tierra que no pueden tener la verdad.
Bueno, atentos a lo que está pasando en Brasil, llamamos a Silvia Sudol, analista internacional. Para nosotros esto es un golpe blando o un golpe institucional, no sé cómo lo ves vos, Silvia, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien.
Bueno, creo que nosotros hablamos ya de este tema hace más o menos un mes, me parece, y yo les más o menos le di mi opinión sobre la, digamos, sobre una realidad objetiva que en realidad yo disiento un poco con ustedes, aunque sí creo, como la vez anterior, les quiero volver a decir que objetivamente el gobierno de Lula ha sido sin dudas el que por lo menos más beneficios desde el punto de vista económico y social produjo en un Brasil que siempre conocimos como una realidad de dos Brasiles, ¿no? Donde había una enorme cantidad de pobres y marginales y un grupo muy selecto y económicamente de clase alta y económicamente muy poderoso en San Pablo. Bueno, creo que eso Lula le dio unas características completamente diferentes, incorporó enorme cantidad de gente a la clase media y esto, bueno, por eso aclaro y quiero, se lo quiero dejar bien claro porque me parece que si no lo que podemos cometer es una falacia.
Claro.
A mí me gustaría no hacer un análisis desde un relato, sino más bien desde la realidad objetiva, como decía al principio.
Bien.
Hay un hecho concreto y hay una realidad constitucional en Brasil. La Constitución establece la realidad del impeachment o del juicio político, en realidad. Y ese mismo caso se produjo hace unos años, y yo se los mencioné a ustedes también, en el año 92 con Fernando Collor de Mello.
Sí, claro.
Probablemente mucha gente que hoy piensa que es un golpe blando, como vos decías al principio, cuando se produjo el impeachment o el juicio político a Collor de Mello, no pensaba lo mismo. Incluso yo estuve revisando esta mañana y anoche un poco a raíz de que, bueno, uno tiene este vicio de volver a revisar todo cuando pasan, no se repiten situaciones similares o con características similares. Estaba mirando algunas notas que salieron cuando fue el juicio político a Collor de Mello y, por ejemplo, bueno, se hablaba entre la gloria y el ocaso, se mencionaba toda la situación y finalmente en algunos diarios que bueno, hoy también probablemente puedan decir lo mismo, señalaban de esta manera: el Poder Legislativo de Brasil consolidó la democracia por los cauces constitucionales sin emplear violencia alguna. Y les recuerdo que Fernando Collor de Mello no terminó todo el juicio político, sino que renunció antes.
Claro.
Entonces, volviendo un poco a la realidad de hoy, y o sea, yo no quiero disentir desde un punto de vista ideológico ni político. Lo que estoy tratando de hacer es un análisis concreto de la realidad.
No, está bien. Aparte, uno, digo, de primera mano, uno se pone del lado de donde está más cerca ideológicamente, pero no se trata de
claro,
eso.
Claro, no.
Estamos
por eso
tratando
yo
de buscar
quiero
argumentos.
Diferenciar el caso de Lula y más allá de, no sé, no vamos a entrar en el caso de Lula si hubo casos de corrupción o no, simplemente lo que digo, bueno, la diferencia es probablemente Dilma no pudo, no supo llevar al Brasil en el mismo camino que lo llevó Lula o no pudo continuar ese camino, ¿no es cierto? Lo que sí es cierto que, bueno, ella se le acusa hoy de, más allá de otros casos, que no está involucrada en el petrolado directamente, pero sí indirectamente, y en otros casos de corrupción, sí puntualmente el caso del juicio político que se está avanzando y que ayer votó la Cámara de Diputados, es por fraude fiscal o delito de responsabilidad fiscal, que tiene que ver con cuestiones, podríamos decir, de diferencias en los números, que podrían haber sido los mismos que se produjeron acá en el INDEC en años anteriores, pero bueno, puntualmente es ese caso. Lo que es cierto es que ayer la Cámara de Diputados votó 367-167, realmente mucho más votos a favor del juicio político de lo que hubiéramos pensado hace unos días atrás, ¿no es cierto?
Sí.
Esto quiere decir que, bueno, alguna situación concreta dentro de la política brasileña se está produciendo. También cuando estaba leyendo la situación que pasaba durante los días del juicio a Collor de Mello, un poco la realidad de la calle, ¿no? También era bastante similar. Yo digo, también hay que tener en cuenta la realidad objetiva y concreta de un país.
Un panorama de recesión también, ¿no?
Bueno, claro, hay una situación de crisis de corrupción que creo que, bueno, no es solamente en Brasil,
no,
y
es mundial.
Acá Hay un tema, exactamente. Bueno, sí. Yo acá quería llegar a un punto que es una frase que dijo el Papa Francisco, que es que se ha globalizado la indiferencia, ¿no? Y ante esa globalización de la indiferencia, me parece que poco a poco las sociedades, los medios también, porque bueno, todos los casos que estamos conociendo también a nivel mundial, también nos ayudan un poco los medios de comunicación, que nos traen información que estaba encubierta. Creo que, bueno, hay como una movida que tal vez la gente, las sociedades civiles, estén empezando a observar y a lo mejor a correrse un poquito de ese lugar cómodo de la indiferencia. Entonces, ante esta realidad donde hay un Brasil que es un continente gigantesco del cual muchos países latinoamericanos dependemos en alguna medida, y para nosotros, que es nuestro principal socio estratégico, bueno, cómo no pensarlo, ¿no? Hay una situación de recesión, hay una situación de corrupción enorme, y la corrupción, además de que la frase hecha, ¿no?, de que la corrupción mata, también es cierto que todo lo que Lula y muchos de sus ministros hicieron para incorporar a la clase media tanta gente en Brasil, bueno, todo esto que está pasando, evidentemente, es un enorme retroceso.
¿Pero qué hay, por ejemplo, de que el presidente de la Cámara de Diputados es el principal acusado en un montón de
ahora,
estos casos?
Claro. Obviamente, ahora iba a pasar a eso.
Claro.
A ver, Eduardo Cunha no es el ángel de la guarda.
No, claro.
Ahora, también es cierto que Temer tampoco es otro ángel,
claro,
de la guarda, el vicepresidente de la nación. Bueno, entonces, lo que es cierto es que probablemente también pueda avanzar en algún momento la causa de la utilización de fondos de la corrupción para la campaña política, con lo cual ya no sería solo Dilma, sino sería la fórmula.
Bueno, completa. Pero esa causa tendría el mismo apoyo que está teniendo esta, digo, y acá te saco por ahí de lo que tiene que ver con los hechos objetivos, sino también con aquellos que se pueden impulsar de acuerdo de un marco político.
Bueno, eso también es muy objetivo, yo espero que sí, porque si la realidad es esa, espero que los diputados y senadores, o la justicia, bueno, la justicia que tanto avanzó en este caso, también tome el caso de la fórmula presidencial. Y ahí, entonces, yo quiero pasar a un punto que es que no está dentro de la Constitución de Brasil, pero me parece que tiene que ver con una posibilidad de salida mucho más positiva, que podría ser el llamado a elecciones. Un
claro.
Llamado a elecciones anticipadas no está dentro de la Constitución. O sea, si nos tenemos que referir a ir dentro de los parámetros constitucionales, se produce el juicio político y continúa hasta el final del mandato el vicepresidente. La verdad es que el caso del vicepresidente Temer no es precisamente, me parece...
No tendría legitimidad, ¿no es cierto?
Sí, no sé, por lo menos no estaría dentro de la legalidad, porque si es un caso de corrupción también tan posible de demostrar como el caso de Dilma, entonces me parece que en ese caso... que sin duda no lo va a hacer, porque él no va a renunciar probablemente en un primer momento. Ahora, yo no sé si no va a renunciar, si por lo menos la causa de los fondos durante la campaña no se empieza a mover. Simplemente con que la causa se empiece a mover y con que los medios, que bueno, muchos han trabajado bastante en esta situación actual del juicio político a Dilma, me parece que en ese caso también sería muy interesante y tal vez sería la salida más sana para un Brasil que realmente necesita salir de esta crisis institucional, pero también, sobre todo, económica y social, ¿no?